Bueno, después de esta introducción que me parecía que era importante también para ponernos un poco con una mirada más concreta alrededor de lo que pasa, al menos en estos dos países que son los que tenemos hoy en el panel, yo quisiera, retomando de la frase de Rosana que me pareció muy, pues como muy provocadora, alrededor de la penalización cultural de la diferencia y de la diversidad, pasar al tema que nos convoca, que naturalmente tiene muchísimo que ver con eso, porque el papel de los medios fundamentalmente es pues promover cierto tipo de ideas, no necesariamente siempre las más convenientes, pero sí esa amplificación de la información. Y en esa medida quisiera preguntarles, bueno, es un hecho que los medios pueden contribuir a posicionar los prejuicios. De hecho, mucha gente no conoce las leyes, no conoce lo que pasa legislativamente, ni siquiera antes de las leyes, no conoce los proyectos de ley, no está al tanto de lo que ocurre en los congresos, pero son los medios más bien los que están transmitiendo la información alrededor de la cual la gente opina y alrededor de la cual la gente también actúa, ¿no? Y en esa medida, siendo los medios los que contribuyen regularmente a posicionar los prejuicios, ¿cómo podrían los medios, o sea, cuáles serían como los caminos que tendrían los medios y sobre todo los medios, digamos, alternos, no necesariamente los medios más masivos que están también cooptados por otro tipo de poderes, construir una visión más amplia de lo que es la diversidad? O sea, más allá de la palabra, una visión que realmente invitara a no tener los prejuicios.
Me pasaron el micrófono. Aprovecho para darles la más cordial bienvenida a mis compañeras. Bueno, hoy juego de local, así que como anfitriona, bienvenida siempre a la Universidad de la Costa y a Bocaribe agradecerle también el voto de confianza por generar este espacio en acuerdo con la universidad y especialmente con el programa de comunicación social y medios digitales. Bueno, digamos, trabajar en medios genera o plantea una serie de desafíos en términos de lo que, desde que entendemos que los discursos son equivalentes al poder, digamos, desde el discurso transita posiciones de poder. Eso lo podemos asimilar con teóricos como Foucault, quien nos enseñó precisamente eso, que a partir de los discursos se vinculan también relaciones de poder. Entonces, entendiendo, por algo llamamos que los medios son el cuarto poder, ¿cierto? Pero creo que un buen camino a partir de la pregunta que plantea Belén es presentar otras realidades posibles. Justamente estamos dialogando eso con un grupo de chicos y chicas que están aquí presentes. Y en la medida en que los medios empiezan a presentar otras opciones posibles de realidades, de ser y de manifestar las subjetividades, podemos empezar a pensar que el mundo no es únicamente heteronormativo. Creo que ese primer reto es pensar también en cómo planteamos o replanteamos los relatos. Lo que ustedes dos han manifestado anteriormente responde básicamente a que nos han contado solo una versión de la historia, ¿sí? Nos han enseñado que solo hay una forma de entender la historia y nos han enseñado la realidad a través de unos relatos específicos, ¿sí? Ahí podríamos pues traer autores como Bátimo, que nos dice que la historia ha sido contada por los ganadores o vencedores, ¿sí? Y que desde ahí se desdibujan otras formas de contar. Entonces, el peligro o el riesgo de una historia única es la que nos presenta que lo diverso sea excluido o en el mayor de los casos, o en el peor de los casos, eliminado, ¿no? Todo lo que no encaja, hay que excluirlo, hay que eliminarlo. Y los medios, por ejemplo, en algún momento se esforzaron en desdibujar las diferencias y las diversidades. Desdibujar y desfigurar, ¿sí? Yo creo que podríamos tener una perspectiva bastante apocalíptica frente a esto, pero también yo creo que podemos empezar a tener perspectivas esperanzadoras. Empezamos a ver en nuevos formatos televisivos, por ejemplo, otras representaciones de formas de ser, en plataformas como Netflix, por ejemplo, que creo que pueden ser un buen laboratorio de estudio frente a lo audiovisual, en cómo empiezan a circular incluso producciones audiovisuales en otras lenguas que no son las tradicionales, otras realidades, otros contextos, ¿sí? Y yo creo que ahí vamos abriendo, creo que a fuerza de la misma cabildeo frente al reconocimiento de las diversidades, es entender que precisamente las diversidades nos complementan, ¿sí? Y creo que los medios están empezando a dar algunos atisbos de esa representación de otras realidades posibles en la que quepamos todos y todas. Yo le paso el micrófono a mis colegas.
Frente a la pregunta, yo creo que voy a dar primero un ejemplo que de pronto puede mostrar un poco más el poder que tienen los medios de comunicación frente a esas ideas que tenemos en la cabeza constantemente y que de pronto no viene muy al tema, pero es un ejemplo. Alguna vez alguna universidad en Bogotá hizo una investigación de medios de comunicación y hizo el registro de algunos periódicos nacionales en los cuales cada vez que había un hecho, un acto que, por ejemplo, la guerrilla cometía, pues claro, el titular de la noticia era guerrilla mata a tal, guerrilla no sé qué. Pero cuando el hecho era perpetrado por actores paramilitares, por ejemplo, nunca aparecía en el titular del periódico que había sido un paramilitar o habían sido paramilitares, ¿no? Es decir, no había el titular del periódico no era paramilitares o grupos paramilitares hacen esto, asesinan, no. Sino bandas criminales, delincuenciales, es decir, lo mostraban como unos hechos aislados. ¿Eso qué concluye el artículo? Pues realmente este tipo de titulares influenció también ese imaginario de las personas al momento de señalar los actores. Entonces, todo lo relacionado con la guerra para la sociedad colombiana estaba vinculado con la guerrilla únicamente. Sí, entonces, en ese sentido, había un desconocimiento de los grupos paramilitares y del paramilitarismo en general en el país. Esto también pasa en el caso de las personas LGBT. Al comienzo, ahorita, en mi otra intervención, decía, en el año 2017, aproximadamente 108 personas LGBT fueron asesinadas. Muchos de estos asesinatos fueron mostrados en los periódicos, en los medios de comunicación, como mujer trans o hombre vestido de mujer, porque así es como lo muestran, fue asesinado en masculino por un crimen pasional, porque estaba articulado a actividades de microtráfico. Es decir, siempre hay una justificación, según los medios de comunicación, para el asesinato, para las violencias de las personas LGBT. En el año 2017, si no estoy mal, fue asesinada aquí en Barranquilla una mujer que se llamó Estefanel. Estefanel era una mujer lesbiana y al momento de que ella la asesinan, pues su cuerpo cae mirando hacia el suelo y pues las personas que estaban cerca de ella, pues los del vecindario, lo primero que hacen antes de llamar ayuda a un hospital, una clínica, es voltear el cuerpo porque su corte era un poco, como entendemos socialmente la masculinidad, ¿no? Pues estaba como rapado a un lado, tenía el cabello corto y pues la vestimenta era también relacionada con lo que socialmente conocemos como masculino. Y entonces la gente lo que hizo fue voltear el cuerpo y la primera pregunta que la gente tenía en la cabeza era, ¿este es una mujer o es un hombre? Más allá de prestarle los primeros auxilios. Entonces le bajan el pantalón para saber si era un hombre o una mujer en términos genitales, ¿no? Y, claro, al día siguiente lo primero que sale en los medios de comunicación no es asesinan a mujer lesbiana, asesinan a una mujer, ¿no? Sino le bajan el pantalón a una... Claro, entonces son este tipo de noticias y cómo se presentan para poder llamar la atención de la sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que los medios de comunicación han jugado un papel totalmente protagónico para seguir reproduciendo esos estereotipos y esos prejuicios también alrededor de las personas LGBT, como lo decían Fernando y Carmen. Entonces, yo creería que el papel que han jugado otros medios alternativos, como incluso Bocaribe, que ha sido un gran aliado de las agendas LGBT aquí en Colombia en general y sobre todo acá en el Atlántico, es una alianza entre el movimiento social, en este caso el movimiento LGBT, con los medios de comunicación, alternativos o bueno, tradicionales, pero usualmente pasa con los medios de comunicación alternativos, ¿no? Es decir, que haya un verdadero reconocimiento del otro y de la otra, que haya un verdadero acercamiento, que no sea el periodista o la periodista de 1,000 kilómetros analizando la realidad de la otra persona, sino que haya un verdadero reconocimiento, haya un proceso de empatía con la otra y con el otro para poder ayudar a narrar a esa otra persona. E incluso, ¿por qué no?, que las mismas personas LGBT estén dentro de los medios de comunicación, que también fue una de las cosas que se discutía en el marco del encuentro. Entonces, yo creo que, ¿a través de qué mecanismos podemos desde los medios de comunicación fragmentar esos estereotipos o esos prejuicios hacia las personas LGBT? Reconociéndonos, que haya un verdadero reconocimiento de la otra, del otro, desde el periodista, desde el medio de comunicación, que narre esa otra realidad que no está viciada por lo que ya Fernando decía, hemos aprendido culturalmente desde el momento, desde pequeños y pequeñas.
Sí, como decía anteriormente, el lenguaje nunca es ingenuo. Entonces, se construyen narrativas que nosotros, ustedes que estudian ciencias de la comunicación, entiendo que la mayoría estudia ciencias de la comunicación, quizás pueden ir notando entonces cómo se construyen estas narrativas, y la pregunta sería, ¿desde dónde se están enunciando estas narrativas? Porque, dicho esto, mi percepción es que el andamiaje de las narrativas que construyen la diferencia y la diversidad que se están acotando ahora como categorías de reflexión o pensamiento o algo, yo no soy académica, pero ustedes tienen toda la carrera para estudiar y terminarla y hacer algo sobre eso y escribir. Una es que la diferencia, nos damos cuenta que somos diferentes, todo esto entrecomillado, porque luego les digo por qué. Entrecomillado porque una construye su diferencia a partir de que sobre esas narrativas que tienen un andamiaje central para mí. No es un andamiaje ingenuo para empezar, es decir, se construye una narrativa que va estableciendo valores y antivalores. ¡Qué bonita su hija! Bien rubia, no sé si pasa acá. ¡Qué ojos tan lindos! Porque son celestes. Quizás no decimos el por qué, pero sí decimos qué ojos tan lindos que son celestes. Su hijo tan bello porque tiene 17 y mide 2 metros, qué sé yo. Todo lo que empieza a construir un valor en contraposición empieza a construir un antivalor, ¿sí? Entonces, si hemos traído esta narrativa que va construyendo valores y antivalores, como en el caso de los pueblos indígenas, que se fue construyendo con mucha fuerza de qué significaba ser indio. Recuerdo haber salido con un chico alguna vez, roto el corazón por un lado y salí enojado, lo cual ayuda a veces. Pero salgo con él y me dice, mira, qué bueno haberte conocido porque sos indígena y me había imaginado otra cosa. Y yo le dije, pero ¿qué cosa te imaginaste? O sea, no sé, me dijo como algo. Y el pobre no sabía, ya sentía que yo le echaba el café encima. Entonces, no sabía, digo, no soy violenta, pero puedo serlo. Entonces le digo, pero ¿qué te imaginaste? O sea, decímelo, porque yo sí quería saber qué se había imaginado cuando le dijeron. Además, era costarricense, no era guatemalteco. Y pues nos conectaron ahí los amigos para que cenáramos. Y él me dice, bueno, lo que pasa es que sí me imaginé a alguien muy feo. O sea, todavía queda feo. Le dije, pero quitaste muy todavía. Sí, o sea, dijo, me imaginé a alguien muy feo. Y dije, gracias, solo es feo, entonces. Pero vean ustedes cómo todo este mundo se va construyendo a partir de este andamiaje de la narrativa de qué es lo que vale y qué es lo que no vale. Yo creo que la diversidad, como se empieza a acotar como otra palabra, digamos, identidades diversas, personas diversas, diversidad no sé qué, diversidad no sé cuánto. Chicos, chicas, todos aquí somos diversos. O sea, qué bueno que somos diversos. Sí, soy colombiano, soy afrocolombiano, soy indígena colombiano y como frijoles vivo en la ciudad, no sé qué. Por donde quiera que ustedes le puedan ver, la diversidad se vuelve parte de nuestras características individuales y también colectivas. No solo las que estamos aquí somos diversas, es que todas las personas somos diversas. Lo que pasa es que hay toda una negatividad, una construcción excluyente de lo que hemos llamado la diversidad, pero esto no es actual, hay que colocarlo en un contexto histórico. Las ideas de asimilación y de homogeneización son ideas del racismo y de la colonialidad. Nos han intentado asimilar y hoy intentan asimilar nuestros cuerpos y homogenizar nuestros cuerpos. Vestirnos igual, pintarnos igual, comer lo mismo, tomar las mismas fotos, hacer lo mismo. Pues claro, porque ese es un proceso sistemático. Mientras más homogenizados estemos, mayor rentabilidad tenemos al proceso de consumo que hoy por hoy tenemos. Eso es lo que pasa. ¿Ya? Cuando vine para Colombia me dicen, ay, me traes de la buena. Y yo, ¿qué es eso? Ah, vas a Colombia donde las mujeres se operan el culo. O sea, cualquier idiotez que te diga la gente, ah, en Colombia donde los hombres tal cosa. O sea, cualquier idiotez que te digan, es notorio que esto ha venido de las novelas y de todas las cosas informativas que nos llegan y es lo que finalmente nos termina educando. Es lo que Rita Segato, una antropóloga feminista, ha planteado como la pedagogía de la crueldad para los hombres. Yo lo he replanteado como pedagogía de la racialidad. Nos han explicado de alguna manera u otra qué función es la que tiene nuestro cuerpo. Y cuando ustedes salgan a la calle y vean los anuncios publicitarios y vean las novelas y vean lo que las revistas y todas esas cosas, todas esas tonteras que nos quitan la mitad del tiempo y revisemos el Facebook, veamos que ahí no están nuestras historias. Esas historias que vemos ahí no son nuestras historias, no son la historia de ustedes, no son nuestras historias, son otras historias. Entonces, totalmente excluyentes, totalmente violentas sobre nuestro cuerpo, totalmente violentas sobre nuestra espiritualidad, totalmente violentas con respecto de cómo vivimos. Entonces, creo que sí hay una gran responsabilidad desde los medios de comunicación en términos de cómo comenzamos a replantear una nueva narrativa. En Guatemala, después de los acuerdos de paz, el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas reconoció el racismo como un problema estructural de mi país. El representante de Naciones Unidas, como a finales del 2004, dijo algo que sucumbió a la sociedad guatemalteca y habló de algo, de un término que se llamaba apartheid de hecho. O sea, dijo, hay una forma de segregación de hecho, no es legal, pero es de hecho. Y eso, si lo extrapolo a la diversidad sexual, pienso que también estamos siendo sometidos a una especie de gueto y estamos siendo sometidos y excluidos a algo que tiene que ver no con quién se acuesta con quién, sino con la dignidad de nuestras vidas. Y entonces, creo que desde ahí hay que empezar a escribir una nueva narrativa.
Me parece importantísimo resaltar lo último que mencionas respecto a que el reconocimiento de la diversidad es en sí mismo el reconocimiento de la dignidad de todas las personas y a partir de ahí el compromiso también en términos de cómo narras las cosas, qué dices o qué silencias es mucho mayor. No se trata solamente de la palabra de respeto o la palabra tolerancia que a veces quedan un poco como simples, sino que se trata de la dignidad de las personas y ahí realmente hay un compromiso mucho mayor de todas aquellas personas que hablan más allá de a su pequeño círculo, ¿no? Me refiero a todas las personas que hacen periodismo o comunicación, o sea, que no hablan solamente en el espacio pequeño y privado, donde también hay que ser desde luego muy responsable, pero aún más cuando estás amplificando la voz, bien sea a través del periódico, de la prensa, de internet, de la radio, de la televisión o en tus propias redes donde ya no solamente llegas a un pequeño círculo, ¿no? Ustedes mencionaron, creo que Vivian mencionó que eran necesarias las alianzas entre los movimientos sociales y los medios para garantizar una narrativa más incluyente, una perspectiva mucho más amplia de la realidad y yo en esa misma línea quería hacerles la pregunta de ¿cómo ha hecho cada una de ustedes desde sus organizaciones o sus luchas individuales o colectivas para posicionar sus agendas con aquellos que están lejos de esas agendas? Porque siempre es muy fácil, como en el pequeño nicho, hablar de los temas, ya nos conocemos, estamos en sintonía, pero ¿cómo han hecho esa apuesta para posicionar agendas fuera? Y si ha sido con los medios, cuando haya sido exitoso, pues que nos cuenten un poco de esa experiencia ya como en particular.
Bueno, yo voy a contar una experiencia desde lo que podemos denominar los medios tradicionales y desde las ventajas que supone hacer activismo también desde las redes sociales o desde este mundo digital. Entonces, primero la versión tradicional, yo hice radio hace muchos años, pueden sacar cuentas, Yo así tenía un colectivo de comunicación radial en Malambo y con un grupo de jóvenes, eso fue producto de mi tesis de pregrado. Entonces, de ahí, después de eso, creamos un colectivo de comunicaciones para hablar sobre equidad de género, derechos sexuales y reproductivos en Malambo. Entonces, pues una emisora comunitaria, la emisora comunitaria del municipio, con financiación y con apoyos y con gestión, logramos tener un espacio en radio y teníamos una franja, digamos, de 8 a 9 de la mañana, de lunes a viernes, para hablar del tema. Entonces, cuando hicimos nuestro primer mes de emisión, antes de nuestra emisión venía un programa de un grupo religioso. Entonces, claro, pasábamos de aquí a, el programa se llamaba La Parla Directa, se habla de frente, entonces se pueden imaginar que nosotros hablábamos sobre temas de sexualidad, pues, sin tapujos. E incluso nos llamaban profesores de colegio al programa preguntándonos cosas sobre la sexualidad en gente joven, porque era una estrategia de diálogos entre pares. Éramos jóvenes hablándole a jóvenes. Pero incluso padres de familia, docentes, nos llamaban preguntándonos sobre cosas a partir de un tema del día que teníamos. Y luego, cuando transcurrieron entre 3 semanas y un mes, los directivos de la emisora nos dijeron que nos iban a cerrar el espacio. ¿Pero por qué? Si tenemos buena acogida. No, porque es que gracias a ustedes han incrementado los embarazos en el municipio. Bueno, un embarazo además fugaz de un mes, ¿verdad? Porque entonces era una contravención de todas las leyes naturales. Pero entonces entendíamos, y yo pues una pelada acaba de graduar, pues, más o menos de la edad de los chicos y las chicas del público, decía, definitivamente estamos yendo en contracorriente y lo estamos haciendo bien. O sea, eso para mí fue un indicador de que estábamos haciendo las cosas bien, porque definitivamente estábamos apropiándonos de un medio local para empezar a, de alguna forma, despelucar ese relato de la heteronormatividad, de los roles establecidos de género, etcétera, ¿no? Entonces, cuando ya empezamos a mover la cosa, decimos, estamos haciendo las cosas bien. Bueno, yo continué con ese trabajo más o menos 3 años y ya después me fui a hacer otras actividades. Infortunadamente el colectivo no prosperó, pero creo que de ahí saqué muchos aprendizajes y fue realmente la necesidad de seguir divulgando esto, no para convencer a nadie, porque convencer también es una forma de colonizar, ¿no? Sino simplemente demostrar que otras realidades también son viables, ¿sí? Y que la exclusión básicamente se da por desconocimiento. Entonces entendí, pues no es una misión de la vida, pero sí una pasión, decir qué chévere que yo pueda ser de alguna forma portavoz e incluso a través de la docencia lo hago, que es una forma de comunicación también, pues no mediada, pero sí. Pero entonces ahora la versión de las redes sociales y de todo el mundo digital, porque en esa época no existía mayor despliegue de lo que conocemos hoy, y realmente quienes me siguen en mis redes ven que yo tengo redes para hacer activismo desde la comunicación y desde la equidad de género. A ver, las redes sociales tienen una característica y es que simplifican las identidades. Y explico un poco. Tú en las redes sociales tienes a la gente que piensa como tú, ¿sí? Entonces, digamos, el alcance en un medio tradicional es mucho mayor, porque en las redes sociales tú agregas o eliminas al que no piense como tú. Yo creo que a todos nos pasó que expulgamos en épocas de elecciones. Entonces, ay, no, y tú empiezas a eliminar y dices, no, si este no se parece a mí. Entonces tú empiezas a hacer a todos nos ha pasado. Sí, no, eliminar, bloquear, porque realmente no se parece a ti. Entonces, digamos, en las redes sociales, si bien tú puedes tener un alcance de en número, tal vez, pero también se segrega un poco porque empiezas a tener iguales, ¿sí? Y esto es un fenómeno que tendrá que irse estudiando en términos de cómo se mueven los medios en lo digital. Pero yo creo que sí, definitivamente, mi activismo ahora mismo es digital. De hecho, publiqué un artículo que se llamaba Nuevas Ciudadanías Emergentes, porque una forma también de ejercer ciudadanía, y que lo veo desde esta ventaja, y es que si bien antes acceder desde las diferencias, entre comillas, ¿no?, que es la convención que hemos encontrado, porque todos y todas somos diferentes. Entendiendo específicamente en el género, entendemos que el género es un espectro, El género es un espectro y el género es diverso en sí mismo. Entonces, la forma como lo expresamos ineludiblemente va a ser diferente, ¿sí? Porque no somos dos seres humanos idénticos jamás. Entonces, pero la ventaja que sí tiene las redes, y es en el análisis que principalmente en programas de comunicación que tienen que abocarse indiscutiblemente a entender las dinámicas de lo digital, es que permite básicamente la expresión de esas ciudadanías que normalmente no aparecen en los medios tradicionales, ¿sí? Ya lo decía Belén, podemos crear nuestros propios portales informativos, tenemos la posibilidad de crear perfiles en redes sociales y contar nuestras historias y nuestros relatos, ¿sí? Y eso es una ventaja frente a la única forma de contar a la cual estábamos acostumbrados. Además, podemos elegir qué queremos consumir. Sí, antes nos parábamos frente o esperábamos frente del televisor que nos pusieran lo que el televisor quería que viéramos. Ahora tenemos la posibilidad de elegir lo que queremos ver, ¿sí? Y también podemos elegir lo que queremos contar. En comunicación se ha acuñado un concepto de prosumidores, o sea, producimos y consumimos. Antes éramos únicamente consumidores, ahora podemos producir también. Yo creo que ahí está la cómo empieza a variar el contenido y la diversidad de contenidos y de relatos que estamos consumiendo. Entonces, así como las experiencias.
Bueno, yo hago parte como de tres organizaciones, bueno, como cuatro o cinco, no sé, pero en términos del tema aquí frente a los medios de comunicación y lo que decía previamente de esas alianzas entre el movimiento social y los medios de comunicación, digamos que tengo como unas tres experiencias y las tres son directamente con Bocaribe Radio, que por eso siempre estoy muy agradecida con Bocaribe como una radio comunitaria que... Desde sus inicios, en mi acercamiento con Belén y con Bocaribe, siempre mantuvieron ese interés, y debo decir que el interés realmente surge por parte de Bocaribe, no por parte nuestro, porque pues teníamos como una prevención también con los medios de comunicación, plantean un interés, y el interés es, bueno, miren, queremos empezar a mostrar esa otra narrativa, ese otro relato, que los otros medios de comunicación en Barranquilla no muestran sobre la diversidad sexual y de género. En ese sentido, nos estuvimos acercando desde la Mesa LGBT de Barranquilla y el Atlántico, inicialmente con Bocaribe, empezamos unos talleres, unos diálogos bien interesantes alrededor de qué es eso que desde nuestra diversidad sexual y de género queríamos mostrarle a la gente y que los otros medios de comunicación no estaban haciendo. Entonces, a partir de estos diálogos, que en alguna oportunidad hablábamos con Belén, que son diálogos que realmente nos alimentaban, nos retroalimentaban constantemente tanto a Bocaribe como a nosotras y a nosotros, terminamos entonces en unos talleres inicialmente de periodismo y de radio comunitaria, en el que nosotras, y nosotros desde la mesa construíamos el contenido que queríamos mostrar y Bocaribe lo que hacía era que nos asesoraba en términos de, bueno, esto es como más o menos la estructura de un guión, entonces vamos a hacer una cápsula radial para mostrar y además era nuestro canal para difundir esas otras narrativas que queríamos mostrarle y que las otras y los otros escucharan. Luego de esta experiencia, la otra organización de la cual hago parte, Caribe Afirmativo, sacamos un libro alrededor de la violencia hacia personas LGBT en el marco del conflicto armado en la región Caribe y asimismo hicimos como una alianza con Bocaribe para mostrar esas narrativas de las personas LGBT en el marco del conflicto armado como víctimas. Y la más grande experiencia de mi punto de vista con Bocaribe, que fue desde la colectiva Raras No Tan Raras, que además surge como una colectiva a partir de un proceso con Bocaribe, que es algo muy bonito, cómo también estos procesos de alianza producen unas nuevas colectividades, otros procesos. Lo que hicimos fue intentar aprender a hacer radio comunitaria entre nosotras, con nosotras, como mujeres lesbianas, bisexuales y trans, que muy poco se habla y se conoce de nuestras necesidades y nuestras problemáticas como mujeres al interior de la misma población LGBT. Nadie sabía cuál era la problemática de una mujer lesbiana, siempre estaba eso en la cabeza de como a ellas no se les nota, como entre mujeres que entren juntas a un baño, eso da igual, pues es como son amigas, no hay violencia hacia las mujeres lesbianas, ¿verdad? Entonces, claro, nosotras sí tenemos problemáticas que se desconocen, nadie habla de nosotras ni de las bisexuales, y las compañeras trans tienen un montón de, la gente tiene muchos prejuicios alrededor de ellas. Entonces, a partir de un proceso que duró 6 meses, nos instruimos, construimos con de la mano de Belén y de Laura, que también está acá, y de Iván, esas nuevas narrativas que queríamos mostrar, esas temáticas. Y empezamos a ir a la radio y a grabar, que también fue otro proceso de aprendizaje bien interesante. Salieron hasta raps, canciones nuevas y tales. Y bueno, están en la web también para quienes quieran escucharlas. Son algunos programas de una media hora en la cual tocamos unos temas muy centrales, desde amor romántico y cómo entendemos eso del amor romántico, hasta las necesidades de las compañeras trans, hasta las madres lesbianas, ¿no? Y por otro lado también una serie de cápsulas radiales bien chéveres, ojalá también las puedan escuchar, están en la página web de Bocaribe y en la radioteca sobre lo que queríamos mostrar. Entonces ahí aprendimos que debe haber realmente una alianza entre los medios de comunicación con la misma sociedad, pero también qué chévere que el medio de comunicación sea un portal, un medio para que nosotras mismas hablemos y contemos desde nuestras voces eso que queremos mostrar. Y finalmente, más allá de este tema con Bocaribe, que quisiera resaltar que otra de las organizaciones de las cuales hago parte es una organización, un colectivo, precisamente que trabaja desde los medios de comunicación, desde la comunicación, que se llama Transgarte. Tenemos una página web, allí estamos constantemente montando columnas, escritos desde nuestras diversidades, no solamente sexuales o de género, sino también desde otras diversidades, desde la diversidad étnica y racial, desde los discursos no hegemónicos, que yo creo que en este sentido me gustaría también que hiciéramos una articulación entre lo diverso con lo no hegemónico, que es eso que nadie muestra, es eso que decía Fernando y decía Carmen, de que se crean unos antivalores alrededor de lo que consideramos como estricto, como tú tienes que hacer esto. Y eso me llevaba a la cabeza, y qué pena que me desvió un poco, y es que hablaba con algún profesor de comunicación experto en cine en Cartagena, y el profesor Ricardo Chica nos decía, en los años 70 salió una película que llega a Colombia, en la cual, que no era de acá obviamente, sino yo no sé de dónde, y en la cual la gente, las mujeres tenían el pelo liso, el cabello liso, alisado. La gente en Cartagena empieza a ver esta película, yo creo que no era en los años 70, yo no sé qué año era, pero empieza a ver esta película y las mujeres se obsesionan con el pelo liso. Y entonces un incremento de las mujeres afro en Cartagena que querían su pelo liso. Y empieza el tema del alisar, el alisar. Y entonces lo que él considera como un, entre comillas, blanqueamiento de las personas, de las mujeres, sobre todo afro. Entonces empiezan esos estereotipos desde los medios de comunicación a promoverse, desde el cine, desde la radio, desde la televisión, etcétera. Entonces, bueno, con Transgarte, volviendo al tema, con Transgarte hemos encontrado esto como una plataforma en la cual desde series, desde animaciones, empezamos a mostrar esos temas relevantes que sobre todo desde las transmasculinidades y desde las transfeminidades han querido mostrar a la sociedad en general, y que los medios de comunicación tradicionales pues no los han hecho.
Estaba intentando recordar entre la pregunta y lo quiero también recordar lo que dicen mis compañeras, y mi cerebro es como, se me pierde rapidito. Vean, una de las cosas es que todas nosotras hacemos lo que hacemos y todos nosotros hacemos lo que hacemos por experiencia personal. Es decir, las historias que hoy contamos acá son historias que seguramente a ustedes también les ha ocurrido, que también nos atraviesan nuestra vida, y desde ahí tomamos algún posicionamiento o no. Coincido en que convencer, y se me olvida a veces porque siempre pienso que la gente debe hacer algo, y a lo mejor la gente puede hacer nada también, y la gente puede, porque no estamos en las mismas condiciones. no estamos en las mismas oportunidades, es cada quien con la vida que le toca enfrentarse. Y mi primer aprendizaje en Ciudad de Guatemala, un país mucho más pequeño que Bogotá, pero más grande que Barranquilla, fue después de bajar del altiplano. Mi primera lección fue que desencajaba, que no era como la gente que vivía en la ciudad. Yo no hablaba el idioma, yo hablo quiché, cuando llegué tuve que aprender castellano. Fue mi primer desencaje, digamos, diría que por ahí fue donde yo desencajé con lo que la ciudad y entendí mi lugar, digamos. No nos dejaban entrar por la puerta principal, mi mamá lavaba ropa y limpiaba casas con una gente blanca y entrábamos por otro lado y me prohibieron jugar con las niñas y con los niños de la familia. Y así, cuando uno es niño no entiende eso, ¿no? Pero uno va aprendiendo cuál es su lugar en la sociedad, en su lugar en ese momento. Y después que una es grande y loca, digamos, yo soy un poco más loca, pero ya que uno empieza a interpretarlo y dice, claro, porque esto fue lo que ocurrió. Y lo segundo fue desencajar desde el género, vamos a decir. Cuando llegué a los 15 años, más o menos, la vida cambió completamente para mí entre los 16 y los 20, entrando a la universidad. Yo entré a los 18 a la universidad. Fue la etapa más difícil para mí porque me sentí desencajado nuevamente, completamente desencajado con el género. O sea, ni era hombre ni era mujer, porque todo lo que le habían asignado a los hombres que tenían que hacer, pues yo no llenaba, como de los 10 requisitos para ser hombre, yo no llenaba creo que solo uno tal vez, pero de ahí nada. Entonces, y luego de los 10 requisitos para ser mujer, pues no sé si tenía alguno, pero digamos me sentía como muy completamente, que se ha llamado discordante. Me gusta la palabra, se aplicó desde la psicología y la psiquiatría, la discordancia de género, y yo la estoy reivindicando porque es que nosotros somos seres discordantes. La gente piensa que uno, bueno, voy a decirlo, el pene, el cerebro y el corazón van conectados y el cuerpo, y no, todo no está conectado necesariamente. Y nos intentan meter la idea de que todo tiene que estar conectado, y a veces está conectado, a veces está desconectado, o a veces está conectado por otros lados. Y desde ahí lo que yo empecé a aprender y empecé a politizar mi discurso, comprendí al principio y fortalecí un discurso étnico, digamos, un discurso cultural alrededor de la identidad y de dónde venía. Y eso me llevó a una serie de, no sé por qué me viene la palabra gueto, pero como otra vez a cerrarnos a la posibilidad de hablar con las otras personas. Y luego en mi lucha personal de asumir la lucha por la identidad sexual, también noté que mucha carga del racismo, de la exclusión y de la homofobia viene en gran medida de la desinformación. Hay cosas que hacemos adrede. Hay cosas que decimos como marica porque creemos que nos cae mal a otra persona, y hay veces que decimos marica porque es parte del lenguaje nacional. Bueno, pues pensémoslo, si de verdad sigue siendo válido ser parte del lenguaje nacional cuando eso ha implicado la muerte de muchas personas. Sigamos pensando si decir indio es la palabra que debemos seguir. No te lo dije por ofensa, es que así lo decimos, me dicen en Guatemala. Sí, solo pensemos que esto significó un genocidio para el pueblo Ishil en mi país. O sea, una debería reflexionar sobre esas cosas, porque nuevamente pienso que esto no es ingenuo. ¿Qué hice y qué no hice? Al principio me iba al cuello, siempre solía pelear. Era el que caía mal y la gente me decía, es que sos un resentido, porque pues sos indio, porque sobreviviste a la guerra y vos sos un resentido y no sé qué y no sé cuánto. Ahora que pienso las cosas, pienso que también eso me ha llevado un poco al describir en mis relaciones. Mis tres relaciones no han podido sobrevivir porque, bueno, no sé qué pasa y del amor pasamos a los cuentazos, o sea, de repente ya no soporto a la persona y entonces he tenido que separarme tres veces y bueno, vamos a ver, vamos a seguir haciendo intento, hay que seguir. Pero el punto es que dejé algún momento de seguir hablando con los convencidos. Ya no hablo con la gente que está convencida o la gente que comprende, entre comillas, y que está informada sobre lo que estamos hablando hoy, sino creía que el trabajo había que hacerlo ahora sí que con los hombres. O sea, ya aparte de tener relaciones con hombres y enamorarme de tres relaciones que tuve, ahora sí que trabajar con los hombres porque había algo, creo que hay algo que los hombres tienen que decir respecto a la masculinidad impuesta, pero creo también que hay que hablar con las personas que no son mayas en el caso de mi país. ¿Qué es lo que les implica o qué es lo que le ha implicado una construcción racista de las relaciones sociales? Y decía hace poco que con los acuerdos de paz y finalmente se llevó una política pública alrededor del año 2000-2011 de una frase que aplicó para la diversidad cultural que me parece que sigue vigente, no solo para la diversidad sexual, sino para la diversidad nacional y humana, ojalá. Y el mensaje fuerza que hicimos a propósito de los comunicadores fue: la diversidad es nuestra fuerza. Esa era el logo con que Guatemala empezaba una política pública de la diversidad cultural entre el año 2000 y 2011, que a mí me generó una suerte de mucha esperanza y de una sensación de que todas estábamos encarriladas en una apuesta por valorar nuestra diversidad. Y en el caso de ustedes que estudian comunicación, creo también que comprender que no todas hacemos el mismo rol, digamos, no todas tenemos que hacer lo mismo, no todas tenemos que probar por el mismo camino. Yo creo que con la menos gente que he conocido son comunicadores, comunicadoras sociales, pero estoy cada vez más impresionada de la cantidad de flyers, de la cantidad de publicidad que se hace en 3-10 minutos. Estoy inventando, quizás les lleva un día, pero veo que tienen una creatividad que yo apenas puedo dibujar una línea, digamos, y escribir un título, pero ahora, y en Word. Entonces, ahora veo que si pongo el título en Word y lo imprimo. No, ahora veo que ustedes lo hacen con colores y le ponen cosas, y hay detrás de todo eso una intencionalidad. ¿Por qué cuando se convoca reuniones LGBT yo estoy peleando porque a los que ponen son a los chicos? Y no tengo nada en contra de los rubios, o sea, de verdad prometo que voy a conseguirme un novio rubio muy pronto para que muestre que no tengo nada contra los rubios. Pero, pero ¿de qué realidad? ¿Esta es la oficina en Copenhague o es la oficina en Holanda? Estamos en Guatemala, o sea, ven a hacerte la prueba de VIH y son 3 chicos y además yo le digo, pero si son todos de 20 años y nunca he visto a esta gente en la calle de Ciudad Guatemala ni en mi aldea en la sierra, y ¿a quiénes estás llamando? O sea, entonces cuando una pone una florecita, una pone una línea, una pone un mensaje, yo creo que eso también es intencionado. Y la gran ventaja que ustedes tienen ahorita es que se están profesionalizando y tecnificando en algo que va a tener una intencionalidad, que tiene una intencionalidad porque ustedes ya lo están trabajando. Y no sé si eso responde a la pregunta que Belén hizo, pero me ha tocado probar un poquito por todos lados y hoy termino de trabajar con gente heterosexual, con padres de familia, y no es por lo primero que empiezo hablando. Intento conectarme con la gente desde sus propias emociones y sentimientos. Es decir, todos tenemos miedo, todos hemos perdido a la familia, todos hemos pasado hambre, o tal vez ustedes no. Algunos hemos robado por comida, algunos nos hemos tronado los dedos porque no podemos pagar la renta. Esas son necesidades humanas. Algunos nos hemos enamorado, desenamorado, algunos hemos tenido que huir de casa, algunos no nos hemos sentido comprendidos en el mundo. Y eso es válido, y sobre eso podemos hablar. Y después les digo, y soy gay, y la gente se queda, vio, no se pega, lo gay no se pega, o sea, soy homosexual y eso no se pega, soy indígena y eso no se pega. Si tú lo estás viendo como algo malo, eso no se pega. Pero si podemos compartir e intercambiar, quizás puede sonar eso muy dulce y romántico también, pero en esta etapa de mi vida esta es mi apuesta como decir, bueno, ¿en qué sí podemos coincidir y qué es lo que sí podemos construir?